en el capítulo 14. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Tienen sus Biblias. Los que no tengan Biblias van a llegar muchísimas Biblias. Cada uno hemos de tener a la mano la palabra del Señor. La situación que estaba viviendo el pueblo del Señor aquí en el pasaje que estamos estudiando no era muy buena. Primero pidieron un rey porque querían ser semejantes a todas las naciones. Cuando Dios había dicho, conviértase en ellos a ti y no tú a ellos. Pero ellos, en vez de ser esa nación gobernada por el Señor, escogieron un rey, desechando no a Samuel, quien era profeta del Señor, encargado de regir como juez también la nación en el nombre del Señor, sino desechando a Dios, quien gobernaba sobre ellos. Se presentan las guerras, hay triunfos en la vida de Saúl y sus ejércitos en el pueblo de Israel, hay alegría, pero también aquel joven que cuando fue a ser coronado se escondió en el cuarto de los equipajes. Ahora poco a poco ese corazón se va llenando de orgullo. Y vemos que Saúl, sin ser levantado para ofrecer sacrificios, porque no fue levantado como sacerdote, sino como rey, toma la situación de ofrecer holocaustos a Dios y no esperar por Samuel, quien era quien debía ofrecer esto. Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. ¿Cuánto nos toca reconocer de nuestras locuras? Spurgeon dice que un pecado es una gran locura, pero que la mayor de todas las locuras es un pecado grande. Y aquí Saúl desobedece al Señor, esto lo vemos en el capítulo 13, y Samuel, por mandato de Dios, le dice, Saúl, si hubieras obedecido a Dios, Dios hubiera confirmado tu reino para que sobre el trono de Israel se sentases tú y toda tu descendencia, pero ahora te ha cortado a ti y a tu descendencia y no reinarás porque Dios te ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cuál era ese varón conforme al corazón de Dios? Un jovencito, rubio, delgado, menospreciado ante los ojos de los hombres, llamado David, un pastorcito de ovejas. ¿Por qué el Señor habla de David conforme al corazón de Dios si David cometió locuras terribles? Porque para ser conforme al corazón de Dios no necesitamos ser perfectos, porque solo perfecto Dios, solo Dios busca una persona que le quiera obedecer. Dios puede hablar de ti, de mí, ser conforme al corazón de Dios, si tan solo le obedecemos a su palabra. Si tan solo hay temor de Dios en nuestro corazón y si tan solo permitimos que la obra de Dios sea hecha en nuestros corazones, Dios puede hablar de nosotros como personas conforme al corazón de Dios. Es bueno saber que es el hombre quien realmente define su intimidad con el Señor. Siempre hay varios círculos de esa intimidad con el Señor. Si pensamos en el Antiguo Testamento, estaba el pueblo. Cuando el Señor le dice, dile al pueblo que no se acerque más, porque el que suba al monte perecerá. También había otro círculo, los 70 varones de Israel, los ancianos que Dios escogió, estaban ahí y fueron hasta cierto lugar. Segundo círculo, no esa intimidad con Dios, ¿en cuál círculo estás? Tercer círculo, Josué caminó con Moisés hasta cierto lugar y allí Josué tuvo que quedarse. Y cuarto y último círculo, Moisés subió a la cima, estuvo con el Señor 40 días, 40 noches, ni comió ni bebió porque Dios lo mantuvo y cuando descendió su rostro resplandecía, radiaba la presencia de Dios. ¿Quién define en qué círculo estás espiritualmente o en tu comunión íntima y relación personal con el Señor? Solo tú y nadie más que tú. Solo tú. No le eches la culpa al pastor. El pastor no tiene que ver nada ahí. Ni al hermano fulano de tal, ni a la hermana fulana de tal. Solo nosotros. Si tú quieres comer, tú mismo debes comer. Si quieres beber y ser satisfecho, tú mismo debes hacerlo. Así es en el reino de los cielos. Porque solo nosotros y de nosotros depende nuestra situación espiritual con el Señor. En el Nuevo Testamento también vemos esos círculos. ¿Los has visto? Estaban las multitudes, los que seguían al Señor, no de corazón, sino de barriga, porque sabía que Él multiplicaba panes y peces. Había otro círculo, los discípulos, pero uno de ellos era el traidor, y algunos de ellos solo hacían, aunque Dios no nos ha dado derecho de murmurar, sino de clamar. Muchos estaban allí murmurando. Antes de ese círculo estaban los 70 que Dios escogió para enviar, luego estaban los discípulos con los 12 con que pasó más tiempo, y dentro de esos discípulos el Señor escogió 3, aunque no los vemos muy espirituales porque en el huerto de Getsemaní estaban durmiendo. ¿Cuáles eran esos 3? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, si hubiera sido escogido por sus condiciones personales, ahí no hubiera podido estar. Porque siempre que no tenía nada que decir, entonces decía algo y siempre era reprendido, y siempre era temperamental, y fue el que negó al Señor. Los otros 2, ¿por qué estarían ahí? Si el Señor los llamó los Boanerges, los hijos del trueno, los rayos, eran eléctricos. ¿Será por su consideración y amor? ¿Será porque algo especial había en ellos, mucha misericordia, mucha compasión? No, porque estos fueron los que dijeron: Señor Jesucristo, los samaritanos no han creído, no nos han recibido, ¿por qué no manda que descienda fuego sobre ellos y los quemamos a todos? Eran como parecidos a nosotros. Y de esos 3, solo uno se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Cuál? Juan, el discípulo amado. Pero el pecho de Jesús estaba vacante para todos, como lo está hoy, para que tu cabeza sea recostada sobre el pecho de Jesús, pero solo unas pocas cabezas se recuestan sobre él. ¿Cierto? Pero está vacante, y a lo mejor no haya ni siquiera una sola cabeza recostada en el pecho de Jesús. Y solo puedo decir vacante. ¿Está tu cabeza? ¿Tienes intimidad personal con el Señor? Esto no lo tenía el pueblo aquí, la situación era terrible. Y al final del capítulo 13 de Primera de Samuel se nos dice que no había ninguno que hiciera armas en el pueblo de Israel y que era el enemigo del pueblo de Dios, los filisteos, los que les afilaban las armas. Imagínate, qué oprobio. ¿Qué tal hoy el mismo diablo es el que le da las armas, el que le afila las armas al cristiano, Satanás? Así estaba pasando aquí en el tiempo en el cual estamos estudiando. El pueblo de Israel tenía que descender a los enemigos del pueblo de Dios para afilar su reja, su arado, su azadón, su hacha, su hoz. El que imponía las condiciones era el enemigo. Y el cristiano ha sido llamado para poner las condiciones. Y en el capítulo 14, verso 1, en el cual iniciamos nuestro estudio, dice: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le trajera las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Solo existían dos armaduras en todo el pueblo de Israel. Eran las que tenía Jonatán y las que tenía su padre. De resto no había armas. Y vemos aquí que Jonatán un día se cansa de estar bajo la opresión y le dice a su paje de armas, vámonos. Quizás Dios quiera hacer algo. Verso 4, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado que se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado por el norte hacia Mismas y el otro hacia el sur hacia Gabá. Vino pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Un paso de fe. El Señor nos ha llamado como hijos de Él a tomar pasos de fe. Y aquí Jonatán le dice a su escudero, vamos, si Dios quiere entregarnos estos ejércitos de estos incircuncisos filisteos, lo hará. Para Dios no hay nada difícil. Como hijos de Dios debemos tomar pasos de fe. Es lindo cuando hay un cristiano ahí sentado y dice, mire estos muchachos allá en el parque, voy a ir a compartirles, quizás Dios quiera hacer algo, y va y les habla, y resultan que 20, 30, 40 reciben al Señor en su corazón. Dios toca su corazón. Y en toda situación de nuestra vida debemos tomar esos pasos de fe. En toda situación, si Dios está ahí, si Dios está guiando, la mano del Señor estará ahí. Pero un siervo de Dios sabemos por la palabra del Señor, en 2 a Timoteo capítulo 2, si quiere acompáñenme allí un momento, 2 a Timoteo capítulo 2, en el versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué pasa si tú como siervo de Dios das 2, 3 pasos de fe? Y te das cuenta que Dios no está guiando y que la mano de Dios no está ahí. ¿Qué debes hacer? Retroceder y esperar otro momento para dar otros pasos de fe. Y eso es lo que nos está bien diciendo aquí la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El siervo del Señor debe ser guiado conforme el Señor guía. Y hay más dignidad en el que retrocede 3 pasos y le preguntan por qué retrocedió y puede decir porque no vi la mano del Señor guiando en esa dirección, que el que dice llégueme hasta donde me llegue el agua, yo no retrocedo, no quiero que me vean como alguien que retrocede. Esas son las personas que sufren las consecuencias. Pero es necesario tomar pasos de fe. El verso 7, el paje de armas le responde a Jonatán, volvamos a 1 Samuel capítulo 14, verso 7. Su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues he aquí, estoy contigo a tu voluntad. Este también era un hombre valiente. Este era un hombre capaz de asistir a Jonatán. Y dice, Jonatán, si Dios te ha mostrado eso, vamos, vamos. Haz todo lo que tienes en tu corazón y estoy contigo y contigo voy. Qué bueno encontrar esa clase de compañeros. Cuando Dios llamó a Moisés, también le dio varones, personas para ayudarle a quienes Dios tocó su corazón con estos fines y propósitos. Ojalá Dios tenga también siempre estas personas para hacer el plan de Dios. El verso 8 dice, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Los dos vamos a ir y nos les pasamos frente al ejército de los filisteos.
Si nos dijeren así, esperad hasta que nosotros lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Le ponen señal. Mas si nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Si ellos nos dicen, esperen allá, nos toca correr. Pero si ellos nos dicen, suban, el Señor nos los ha entregado. Y vean lo que acontece. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Aquí los valientes cristianos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Ellos dijeron, los vamos a engañar, les vamos a decir, suban, y los agarramos aquí, los matamos. Y mira lo que dice acá. Sube, le dice Jonatán a su paje, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. El cristiano muchas veces se queda ahí. El cristiano le pone una señal al Señor, el Señor se la cumple y luego duda en su corazón. Ponte en el lugar de Jonatán. Le dicen, suban. Y si estuviéramos nosotros en su lugar, a lo mejor diríamos, ¿será que es coincidencia? ¿Será que sí subo? ¿Será que, y qué tal que nos maten? Y a lo mejor nos suben. Y muchas veces nos privamos de las más lindas bendiciones porque se nos dice sube y no queremos subir. Dudamos. Y ahí está Jonatán en esa situación. O cumple con la señal y sube, o se detiene. Pero mira lo que dice, subamos porque el Señor nos los ha entregado. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y el paje de armas tras él. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas los iba matando. Eso era despeñando gente por esa loma. Parece que Jonatán era muy hábil en subir. Dice que trepaba con sus pies y sus manos y iba botando filisteos abajo y su paje de armas. Y tal vez el paje le decía, uno más, bote otro, ruede otro. Iban despeñando gente de los enemigos del pueblo de Israel y de los opositores al Señor y a su pueblo. Y esta batalla se debe ver no tanto como física, sino como espiritual, aunque allí fue física. Y dice aquí el verso 14, y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en espacio de una media yugada de tierra, como en un cuarto de hectárea, acabaron con 20 de los que estaban armados y listos para atacar al pueblo de Dios. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo gran consternación. La tierra tembló. ¿Quién es el que está haciendo la batalla y la victoria ahí? ¿Quién está poniendo su mano? No era Jonatán y su paje. El Señor. Señor, libra por nosotros nuestras batallas. Vean lo que dice el verso 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada. Se turbaron los enemigos, e iba de un lado al otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista, y ved quién se ha ido de nosotros. Pasaron revista, y aquí faltaban Jonatán y su paje de armas. Dos se habían ido, y esta gran revuelta la hizo el Señor, pero la hizo porque hubo un siervo de él quien tomó pasos de fe. Quizás el Señor quiera hacer algo. Y ojalá tú le preguntes al Señor hoy mismo en tu casa, en tu familia, en donde esté, quizás Dios quiera moverse y vamos a tomar esos pasos de fe. Si ahí va el Señor, vean las cosas que pueden pasar. Y si ahí no va, hay dignidad en retroceder y esperar otra ocasión. Pero mira lo que está pasando aquí. Y dice en el verso siguiente, el verso 18, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Qué lástima que Saúl lo primero que piensa es en el arca de Dios, en vez de pensar en la misma fuente de todo poder, en Dios mismo. Aquí él debió pensar primero en el Señor y no en el arca. Y dice el verso 19, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión, se estaban matando entre ellos mismos. El pueblo de Israel no tenía ni siquiera que entrar en batalla. Ellos mismos, Dios trastornó sus ojos, sus cabezas, tal vez veían a sus mismos compañeros como si fueran sus enemigos y estaban trabados ellos mismos en esta batalla. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos a los alrededores del campamento, se pusieron pues del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. No es costumbre nueva el subirse al bus cuando ya está marchando el bus. Subirse a la chiva del mundial cuando ya arranca. Pero no cuando las cosas se ven difíciles. Hay siempre personas que están a la expectativa solo, pero el Señor nos ha escogido para hacer que las cosas de Él ocurran, para hacerlas ocurrir. Y dice aquí, asimismo todos los israelitas se juntaron, salieron. Verso 23, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betadén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. A alguien se le ocurrió una mala idea. ¿Por qué son puestos en apuro? Dice, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Pero qué torpe es este rey. ¿A quién se le ocurre declarar un ayuno en un día de esfuerzo físico y de gran batalla? Pero aquí Saúl lo hace para tener algo que decir. Ya la victoria, cuando fuera total, todos dirían, Dios nos libró, y Saúl iba a decir, no, señores. Bueno, Dios tuvo algo que ver ahí, pero el que tuvo que ver aquí fue Saúl, porque declaró un ayuno. Ya hay muchos hombres que quieren siempre algo de la gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. No es que no sea bueno ayunar, pero en este momento no era tiempo de ayunar. No era tiempo. Saúl lo hizo con otros motivos. Así obra toda persona cuando ayuna por los motivos errados. Hay personas que hoy ayunan, pero ¿sabe cuál es su motivo al ayunar? Perder peso. Y el Señor le dice, cuando tú ayunaste, para mí no ayunaste, ayunaste por tu propia vanidad. Hay otros que hoy ayunan, pero no ayunan para Dios. ¿Sabe por qué ayunan? Hasta cuando los invitan a un banquete declaran un ayuno. Y todos sirven, y de pronto el hermano súper espiritual dice, amados hermanos, quisiera compartir esas vanas viandas que solo al cuerpo aprovechan, pero hoy declaré un ayuno a mi Dios. ¿Para qué ayuna? Para que todos se den cuenta que es hombre de ayuno. Y eso no es agradable al Señor. Ayuna simplemente por crear una aureola alrededor de Él. Ayuna por motivos cerrados. Cuando tú ayunes, estés seguro que ayuna para el Señor. No es un ayuno, no es bueno declarar un ayuno cuando la nevera está vacía y no hay nada. Dice, ay, pues de todas maneras había puesto en mi corazón que iba a ayunar. No, ayuno es cuando hay todo, pero en su corazón hay gratitud y quiere pasar el tiempo que emplea comiendo, cocinando, y se da la ocasión y el momento, y quiere emplear ese tiempo ¿en qué? en comunión con el Señor, orando, leyendo su palabra, estando aparte con Él. Es un buen propósito, pero sobre todas las cosas en el libro de Isaías, el verdadero ayuno que Dios aprueba es el que acompaña nuestras acciones como cristianos. En eso se agrada más Dios que en todas las cosas, nuestra vida, vivida recta e íntegra ante el Señor. El verso 27 dice: pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Vean la miel silvestre. Había muchas abejas por allí y había miel por todo lado. Y tomó un panal y al comer su vigor, sus ojos vieron mejor y ya estaban decayendo. Dice: entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Estaban luchando. Y dice aquí: respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Mismas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, sin comer. Entonces, hoy sí se ajusta para nosotros. Hoy, ¿cómo son nuestras batallas espirituales? Y hoy sí se ajusta en el momento luchar con un ayuno. Pero no era el caso allá en el tiempo de Saúl, cuando la confrontación era física. Era un esfuerzo físico grande. El pueblo debía ser alimentado, los guerreros debían comer, los soldados, todos ellos. Pero vea lo que hacen. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Vean lo que él procuró, el pueblo tenía hambre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degollarlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Era bajo la ley y bajo el pueblo de Israel mandato de desangrar todo animal y de no comer ningún animal muerto sin ser desangrado completamente. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios, consultemos al Señor. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no dio respuesta aquel día. Interesante, como Saúl dice, descendamos. Hay alguien más sensato que dice, preguntémosle la opinión a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué anhela Dios que hagamos? Saúl pregunta al Señor y el Señor no le responde. ¿Por qué no le responde a Saúl? Primero, ya le había dicho Samuel, Dios te ha desechado a ti por cuanto tú no obedeciste al Señor y lo desechaste a él y a sus palabras, Dios también te ha desechado a ti. Corazón, quiere la gloria. Y ahora, cuando ve que Dios no le contesta, Él no quiere reconocer que él solo es culpable de su situación espiritual y quiere culpar a alguien más. Lo típico es culpar a alguien más. El esposo, ¿a quién culpa? A la esposa. Dice, con razón que Dios no me oye tanta peleadera entre nosotros, y dice que mis oraciones tendrán estorbo si no estoy en paz contigo. Y la esposa le dice, voy a pelear contigo para que Dios no te escuche. Ore y reviéntese orando, pero yo estoy brava contigo y por eso Dios no te va a oír. Ahí se le quedan las oraciones en el cielo raso. La esposa culpa al esposo. El que no tiene esposa ni esposo, ¿a quién culpará? Algo busca el hombre para excusarse, algo. Hasta el gato viene a recibir la culpa de que tú no ores. ¿A quién culpas tú? Vean lo que hace Saúl aquí. Entonces, verso 38, dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo a ver y ver en qué ha consistido este pecado hoy. ¿Quién es el pecado ahí? Es Saúl. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Si Jonatán ha comido, Jonatán va a morir. Él culpó a Jonatán. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta, Señor, muestra quién es la persona que ha hecho el pecado. Y la suerte cayó sobre Jonatán y sobre Saúl y el pueblo. Si la suerte cae sobre Jonatán y Saúl, el pueblo salió libre. Saúl dijo, echa suerte sobre mí y Jonatán mi hijo. Y debió haber caído sobre Saúl. Dice, y la suerte cayó sobre Jonatán. Qué trágico cuando el hombre intenta consultar a Dios por ya no por de corazón a corazón, sino por otros medios. Cuando Saúl vio que Dios no le contestaba, entonces echó mano al Urim y al Tumim. Dos piedritas blancas con caras blancas y caras negras. Si caía blanco y negro, era no se sabe. Si ambas caían negras, se consideraba un no. Y si ambas caían blancas, un sí. Una novia dijo, bonito decidir y preguntarle a Dios con cuál de los dos novios me quedo. Terrible novia, con dos novios al tiempo, ¿no? Este mundo está... Llega y lanza sus piedritas y le cae una blanca y una negra. Dice, bueno, gracias, Señor, ambos. Echándole la culpa al Señor por lo que ella quería oír y la respuesta que quería escuchar. Hay mucho cristiano que ya cuando va el Señor ha fijado su mente y su decisión. Y recuerden que siempre orar es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y decirle, Señor, no lo que yo pienso ni lo que yo quiero, sino hágase lo que tú quieres. Eso es orar. Si no lleva esa disposición de corazón, tampoco vaya al Señor, porque si es para oír lo que tú ya has decidido hacer, algunos son más francos y dicen, Señor, yo sé que tu voluntad es mi voluntad, te doy gracias por todo, amén. Y van y se estrellan contra la pared y cuestionan, Señor, pero no le pedí tu dirección y tu consejo. Hacen mucho cristiano obrando en esa manera, y así está haciendo aquí Saúl con esa situación. La suerte cae sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declaradme lo que has hecho. Verso 43. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de yo morir. Este era igual a Josué que está aquí, que le gustaba mucho la miel. Jonatán también comió miel. Y he de morir por un poco de miel. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirá Jonatán. Este hombre es cruel. Estaba listo para matar a su propio hijo. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel, al que Dios ha usado para esta gran salvación en Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Lo defiende el pueblo. De lo contrario, su propio padre hubiera matado, pero de todas maneras quien lo libró fue el Señor. Que el pueblo también pudo haber dicho: bueno, comió, toca matarlo. Y Saúl dejó seguir a los filisteos, y los filisteos fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor: contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba. Estos sobaban mucho, por eso les dio guerra. Pero es bueno estar peleando. Y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Sin embargo, su vida espiritual decrecía, pero Dios en su infinita misericordia aún le dio otra oportunidad. Viendo las victorias que Dios le da, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de las manos de los que le saqueaban. Amalec significa las obras de la carne. Qué bueno que Saúl peleó con Amalec, le derrotó, pero no sabemos si acabó con Amalec. Y más adelante, como veremos, Saúl no derrotó por completo a la carne, y la carne sí le derrotó. Verso 49, los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas, la mayor era Merab y la de la menor Mical, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Está ubicando con toda la familia. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Hay tres cosas que batallan contra nuestra alma hoy. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y el adversario. Y que si nuestra lucha fuera contra sangre y carne, como la vemos aquí, no sería gran cosa y tendríamos tiempo de relajarnos y tomar descansos. Pero nuestra lucha es espiritual, contra huestes, contra principados de maldad, contra cosas que batallan contra nuestra alma. Hoy el cristiano debe estar mucho más preparado para esa batalla. Una batalla que solo terminará cuando el Señor Jesucristo alargue su mano, nos traslade de esta vida a su morada eterna. Entonces descansaremos de esas batallas. Hay cristianos que dicen: ¿será que soy tan espiritual que ya no siento estar en esa batalla? Algunos se sienten canonizados cuando están escarbonizados y cauterizados. Y el que se ríe es Satanás, diciendo: le hago cuantos goles quiere. Y el necio ni siquiera se da cuenta de los goles. Cuanta tentación le pongo, en ella cae. Cuanta oportunidad, y todavía dice: ay, Señor, gracias por sus bendiciones. Cuando son tentaciones en las que caen. Y muchos cristianos atribuyen a Dios aún malos negocios. Ay, Señor, gracias porque me permitió tumbar a esa persona en 3 millones de pesos. Qué envanecidos están. Cuando fue una prueba, y una prueba que no pasó. Hay cristianos que todas las tentaciones, todas, en todas ellas caen. Y lo peor es que no lo reconocen. Hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿En quién vemos la confianza de Saúl? La estamos viendo aquí en el poder humano. Él iba por todo lado mirando y veía a alguien bien fuerte y atlético. Dice, ese está bueno para mi ejército y póngalo en su grupo élite. Y todas sus miradas iban sobre aquel que parecía fuerte para la batalla. Ahí notamos que Saúl iba desviando su corazón. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque solo el débil dirá, fuerte soy en el poder del Señor. Y no es más fuerte el que se cree más fuerte, sino aquel que fortalece Dios. Y Saúl siempre estaba mirando en los propósitos humanos, en lo que podía palpar y ver, cuando Dios nos manda a creer para poder ver. Aquí vemos que también nosotros podemos estar poniendo esos soportes, y la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, mas bendito aquel cuya ayuda y cuyo ayudador es Jehová. Porque en un mismo día caerán ayudador y ayudado, más bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios. Y la fuerza del hombre con la que Saúl se pensaba sentir seguro, no le libró cuando vino la muerte sobre él. Y la lucha que él hizo con la carne, pero fue complaciente, el último reporte lo da la carne, que dice, huyó una malecita de la batalla, siervo de Saúl, y le reporta a David diciendo, vi a Saúl echado sobre su espada mal herido, y tomé la espada y le corté la cabeza, y aquí le traigo la corona, el anillo y sus señales, sus cosas como rey. Saúl tuvo la oportunidad de cortar la cabeza a la carne y no lo hizo. No lo hizo. Dijo, ay, la pobre carne, es tan sabroso, es tan querida, y me hace pasar bien. Démosle unas vacaciones, casi la mato. Pero no, dejémosla, que esa no es peligrosa. Pero cuando la carne tuvo a Saúl para darle el golpe de gracia, ¿encontró misericordia de la carne? No. Le tumbó su corona. No deje que la carne quite su corona. Corona de gozo, de regocijo, de vida eterna, que Jesucristo mismo quiere poner en nuestras cabezas. Y cuando estemos con Él por siempre, dice que nos las quitaremos y las pondremos a sus pies para adorarle, para exaltarle, para alabarle. No deje que el mundo, la carne, el enemigo, quiten tu corona. Vamos a orar. Padre,